Satélites. Comunicaciones interplanetarias. Por Pablo, Eco Alfa 8 Hotel Zulu. Eco Alfa 8 Hotel Zulu arroba ure.es. La historia está llena de leyendas, de hechos, de sucesos, que tienen o han tenido que ver con la ciencia, con la diferencia de que hasta hace relativamente pocos años, la mayoría de los fenómenos inexplicables para su época, el tiempo inexorable las iba poniendo en su sitio. Algunos, sin embargo, permanecen sin resolver, sin explicar o simplemente sin ser suficientemente entendidos. Recuerdo que hace bastantes años, tantos que casi se me habían borrado de la memoria, tuve ocasión de presenciar, más bien de escuchar, una crónica que cambió mi vida para siempre. Como suelen relatar los grandes novelistas, corría los años 50 o 60 del pasado siglo. Yo era apenas un niño con pantalón corto, bombachos, que se decía entonces, aunque tengo entendido que todavía se les denomina del mismo modo, mientras caminaba por la antigua Plaza del Príncipe, al pasar cerca del kiosco que siempre estuvo en aquella esquina, en el altavoz de la radio, Radio Club Tenerife, Eco Alfa Juliet 43, hoy Cadena Ser, estaban retransmitiendo una señal muy peculiar. Era una especie de bip bip con cierta cadencia que cambiaba rápidamente de tonalidad y de intensidad. Escuché claramente que la grabación se repetía varias veces mientras el locutor comentaba que era la señal de una baliza que estaba a bordo de una nave espacial. Se trataba del Sputnik 1 lanzado el 4 de octubre de 1957 por la Unión Soviética, el primer satélite artificial de la historia. Han pasado unos cuantos lustros de aquella experiencia y hoy pienso en la cantidad de cambios que se han producido en todo ese tiempo. Primero fue la telegrafía sin hilos desde los comienzos de la radio hasta la aparición de la modulación de amplitud, AM. Este cambio fue bastante fácil de realizar porque en transmisión solo era necesario añadir un sistema que incorporase una onda sonora en la portadora. En recepción, detectar y separar esa parte y aplicarla a un sistema de amplificación de la voz o música. Luego apareció la banda lateral única, SSB, del inglés Single Side Band, allá por los años 60, que era bastante más complicada de realizar en casa. Nuestros equipos de AM no eran válidos ni para transmitir ni para recibir SSB, por lo que se hizo necesario crear nuevos diseños, nuevos equipos capaces de anular la onda portadora y separar las dos bandas laterales, USB y LSB. ¿Se acuerdan del detector de producto? La frecuencia modulada, FM, tuvo su entrada en los equipos de frecuencia más elevadas, los populares 2 metros, 144 megaciclos, y un poco más tarde los 70 centímetros. Por esa época, solo los sabios se atrevían con frecuencias de 23 centímetros o más. Los 1200 megaciclos eran y siguen siendo ideales para la televisión de aficionados, ATV, casi fuera de uso actualmente y sustituida con mucha ventaja por la DATV o televisión digital como la TDT comercial. A partir de esa frecuencia, pocos han sido capaces de entrar en las ultraaltas frecuencias, UHF-SHF, usada principalmente en televisión vía satélite, radioenlaces y radares. EHF en radioastronomía y radares de alta definición, y mucho menos en THF. Inexorablemente esto nos lleva a fijarnos de lleno en el espectro electromagnético, donde podemos apreciar el poquito espacio que ocupa el espectro radioeléctrico, tal y como la define la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, que dice: las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios móviles de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos. Si dejamos a un lado los ultravioleta y los rayos X y nos vamos directamente a la parte alta de la tabla, encontramos los rayos gamma con longitud de ondas de aproximadamente 100 picometros, 100 por 10 a 12 metros, o energías por fotón de por lo menos 10 keV. Este tipo de onda electromagnética oscila en una frecuencia de 3 hexahercios, es decir, un quintillón de hercios. Un nanómetro equivale a 10 angstroms. Los científicos dicen que esta frecuencia es la más alta alcanzada hasta la fecha, pero se habla de que pronto serán superadas por otras aún más altas. Y mientras tanto resulta que el pasado jueves 27 de diciembre, a las 10:26 hora local, según informó la Administración Nacional del Espacio de China, ha conseguido posar en la cara oculta de la Luna la sonda Chang'e 4, que había sido lanzada el 8 de diciembre. Poco antes, el 20 de mayo de 2018, a las 21:25 UTC, habían puesto en una órbita de halo alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Luna EML2, el Kekiao, primer satélite dedicado a retransmitir datos entre el Centro de Control Aeroespacial de Pekín y el referido Change 4. Este orbitador, como se denomina los satélites que se ocupan de este tipo de labores, tanto en la Luna como en Marte, está situado a unos 64.500 kilómetros sobre la cara oculta de la Luna, y su misión primordial consiste en servir de enlace con el centro de control en la Tierra. La última hazaña hasta el momento ha sido el lanzamiento de la nave InSight, que ha aterrizado con éxito en Marte, para la primera misión espacial que estudiará el interior del planeta y averiguará si está completamente muerto o aún alberga algo de actividad en sus entrañas. El aterrizaje, tal y como estaba previsto, se registró a las 20:54 del lunes 26 de noviembre último, y la primera señal de radio desde la superficie del planeta rojo ha tardado en llegar a la Tierra 8 minutos más, prácticamente lo mismo que la luz solar. Todo esto y mucho más nos explicó Juan Ángel Vaquerizo, en su conferencia Marte, Quimera y Objetivo, impartida el pasado 28 de noviembre, apenas a 48 horas del aterrizaje, o debemos decir amartizaje, organizada por el Museo de la Ciencia y el Cosmos, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, que nos hizo viajar a través de los siglos para mostrar cómo la observación y el estudio del planeta Marte han impulsado nuestro conocimiento del cosmos y planteado algunos de los grandes enigmas que aún esconde el planeta rojo. En fin, como se puede deducir fácilmente, el mundo de las comunicaciones espaciales apenas ha empezado y nos queda mucho recorrido por hacer en los próximos años. Obviamente la radioafición sigue presente en todos estos acontecimientos científicos y estoy seguro que, cuando menos lo esperemos, vamos a tener ocasión de realizar algún QSO interplanetario. Lo más seguro es que cualquiera sabe. Juan Ángel Vaquerizo Gallego es astrofísico y coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro Astrobiología y miembro del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Asimismo, desarrolla una intensa actividad de divulgación científica que comprende la realización de talleres y charlas para profesores, estudiantes y público en general.